¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad.
Conferencia Agile Spain 2017. No hay mejora de Customer Experience sin Agile, por Carlos Iglesias.
Runroom es una consultora de negocio digital y, como ya sabíais, la charla de hoy se titula No hay mejora de Customer Experience sin Agile. Lo que no sabéis y el secreto que traigo para vosotros y los que no han venido que se jodan es que esta relación no es unidireccional y creo que al final el concepto creo más poderoso, espero aportar en mi charla, es que Customer Experience es un para qué, representa un para qué para Agile y es una palanca para permitirnos e introducir la cultura ágil que queremos en nuestras organizaciones. Lo iré desarrollando, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Customer Experience hay un poco de lío. No todo el mundo entiende exactamente igual qué significa Customer Experience. Algunos lo confunden con User Experience. Yo he querido arrancar la presentación empezando de forma como axiomática, hablando de qué significa experiencia, ¿no? Hay personas aquí que saben que soy una persona muy romántica, que las bodas me encantan, soy dulce hasta lo diabético, prácticamente. Entonces, se me ha ocurrido que podríamos repasar lo que es una experiencia, un journey, una experiencia de una persona, desde el día que decide casarse hasta que se casa, finalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo empieza el día que a las mujeres os voy a pedir que os pongáis los zapatos de hombre porque me he centrado en el hombre, ¿vale? Todo empieza el día que compras un anillo a tu novia, ahora ya a tu prometida, te arrodillas delante de ella, le dices, cariño, ¿te quieres casar conmigo? Ella acepta, para ti es un subidón, un momento muy emotivo. En ese momento ya estáis empezando a hablar de, oye, ¿cómo nos vamos a casar? ¿Por la iglesia? ¿Nos vamos a casar por el juzgado? No, mira, mi familia es muy tradicional, mi madre no aceptaría una boda que no sea por la iglesia como Dios manda. De acuerdo, venga, cedemos aquí, nos casamos por la iglesia, lo anunciamos a toda la familia, a bombo y platillo, nos vamos a casar. Es un momento, bueno, tienes que hablar con gente que hace tiempo que no hablas y tal, pero bueno, es un momento de alegría en cualquier caso. Buscas la iglesia, decides casarte en una muy bonita, en Santa María del Mar, catedral, algo espectacular. Al final te dan una fecha, tiene su gracia buscar iglesia, ¿no? Tienes que estar mirando, aquí no, es que esta no me acaba de gustar la entrada. Al final te dan una fecha. Y esa fecha marca un poco el disparo de salida de la experiencia, ¿no? Empiezas con la lista de invitados, ¿a quién vamos a invitar? De repente salen 400 personas, ni de coña. Dices, cuidado. Negocias con tu prometida, cariño, como máximo 100, por favor. Ni para ti ni para mí, lo dejamos en 200. Tenemos la lista de bodas, acordamos una lista de bodas, ¿sí? La lista de bodas es mucho más fácil. ¿Qué queremos que nos regalen y dónde mi número de cuenta y todo esto? Aquí hay mucho más fácil. Llegamos a un acuerdo de una forma mucho más rápida. Empezamos a buscar restaurante, que va a ser como el plato principal de la experiencia, al final del día de la boda. No es fácil, tienes que ir a mirar varios restaurantes, hacer un benchmark exhaustivo, empiezas a preocuparte por el tema del presupuesto. De nuevo, cariño, nos estamos volviendo locos, esto quería ser una boda sencilla, esto es un bodorrio, no tenemos tanta pasta, tranquilo, no te preocupes, mis padres pagan, ok. Hasta aquí todo bien. Empezamos a pensar en las invitaciones de boda, sí, nos hace mucha ilusión, queremos poner todo nuestro cariño en esas invitaciones. Como soy un friki, voy a hacer una página web, responsive. Nos decidimos por un restaurante, sí, nos gusta mucho este restaurante porque tiene un jardín maravilloso y además la gente se puede quedar a dormir, muy bien, esto es un buen punto. Entre tanto, estamos empezando a pensar dónde nos vamos a ir de luna de miel. Nos gusta Nueva York, Tokio, al final va a decidir ella. Nos decidimos por un restaurante en concreto. ese restaurante, en tu opinión, con unos platos de ensalada, un poquito de carne, pescado, algo informal, ¿sería suficiente? Tu suegra te mira como diciendo, ¿estás organizando un cumpleaños o qué coño es esto? Al final, a estas alturas has aprendido que lo suyo es oír, ver y callar. Tu suegra te anuncia que vais a tener un menú con 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 platos distintos. Te toca buscar un traje, no te gusta ir de compras, lo odias. Odias ir de compras, no sabes vestir de traje. Eliges uno y te da la sensación de que vas disfrazado de camarero, pero es igual. Es un momento importante. En este momento empiezas a pensar cómo vas a distribuir las mesas. Jodido, un momento jodido. Mi primo tal no se habla con mi tía no sé qué. ¿Eh? Es un momento complicado. Y a todo esto hay que empezar a pensar en los detalles. Vamos a traer una orquesta, esa orquesta va a cantar en directo. Venga, un poquito de musiquita. La gente no confirma, te vuelves loco, ¿qué pasa? ¿Por qué no confirmáis las invitaciones de boda? Hay que llamar uno a uno. Oye, por favor, es que me están apretando el restaurante. Un momento estresante. Y de repente tus amigos te llevan de despedida de soltero. Te visten de piolín. Tú crees que te vayan a llevar a un barco del puerto de Barcelona, pero no. Te meten en un helicóptero, te aterrizan en una plaza de toros, te hacen correr delante de vaquillas y empieza la fiesta. Cervezas, vicios en los que no voy a entrar, ¿vale? Distintos vicios. Y al día siguiente estás muerto, resaca, un estado lamentable. Eso te lleva a tener ciertas dudas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué va a pasar con mi libertad? ¿Para qué me he metido aquí? Con lo bien que estaba yo. Empiezan los fuegos, queda muy poco tiempo, en 2 días nos casamos. Mierda, nos avisan de que la banda ha fallado. Tira de listas de Spotify. Lo seguimos. Mierda, también nos falla el fotógrafo. Le pides a tu primo que se lleve la cámara. Hasta luego, problema resuelto. Llega el día de la boda, por fin. Hemos llegado al día de la experiencia principal. ¿Sí? Te vas al peluquero por la mañana. Llegas a la iglesia. Obviamente la novia se retrasa. ¿Eh? Todo el mundo ya está esperándola. Aparece por la puerta. Está preciosa. Está radiante. Te emocionas. Joder, qué suerte tengo mi mujer. ¿Sí? Arranca el cura un tostón. A ver cuándo se calla este tío, por favor. Nos queremos ir de fiesta. Y llega el momento de puedes besar a la novia. Os podéis besar. ¿Eh? Os dais un beso. Todo el mundo aplaude. Todo el mundo emocionado. Tu madre llora. Tu suegra dice que te quiere. Increíble. Salís por la puerta, la gente os tira arroz. Todo un momento maravilloso, no lo olvidarás en tu vida. Tus amigos emocionados, pétalos de rosa. Momento fotografías, un poco cansado, pero bien, ¿eh? Son recuerdos para toda la vida. Metemos a toda la gente en el autocar, venga organización, circulen. Llegamos a los ágapes y empezamos con las gambas, el vino, los platos, todos los platos. Hasta que llegamos a los brindis, muy emotivos. Tu mejor amigo se levanta, hace un brindis inolvidable. Cortáis el pastel nupcial y finalmente empieza el baile, ¿no? Y a partir de aquí tienes dos opciones. Si no has bebido mucho, puede acabar bien el tema. Si se te ha ido de las manos, gatillazo, ¿vale? Ok. Gracias. Bueno, esto sería lo que vendría siendo una experiencia tradicional, una boda por la que seguramente muchos de nosotros nos hemos visto reflejados, ¿no? Entonces he querido hacer un poquito de reflexión acerca de la experiencia, ¿no? ¿Cómo define la RAE? Claro, si alguien tiene razón en el mundo es la RAE, ¿no? ¿Qué es una experiencia? La RAE da varias definiciones, me quedo con estas tres. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado a alguien algo, práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo, circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Yo subrayo el tema de sentir, el tema de vivir una experiencia, una práctica en el tiempo prolongada, ¿sí? Y vivido por una persona. Y esto me parece lo más subrayable de todo, por un individuo, por alguien en concreto, ¿no? Porque ahora os voy a explicar mi boda. Ahora os voy a explicar mi boda de verdad. ¿Sí? Mi boda de verdad arranca Nosotros tenemos una niña hace 7 años y al cabo de un par de años así nos empezamos a preguntar qué pasa si fallo yo, qué pasa si yo no estoy, ¿no? Empezamos a mirar las leyes y vemos que, oye, si no estás casada, igual el tema pensión de viudedad, ten cuidado, porque, oye, cariño, igual tendríamos que arreglar esto de alguna manera, ¿no? Vemos varias opciones, al final decidimos ir directamente a un juzgado. En ese juzgado nos enteramos, nosotros ya íbamos allí a firmar, pero en ese juzgado nos enteramos que no, que tranquilo, tienes que traer 2 testigos. Los testigos dijimos, bueno, si nos vamos a casar y tenemos que traer 2 testigos, como no llevemos a tu madre y a mi suegra, o sea, a mi suegra y a mi madre, no nos vuelven a dirigir la palabra. De acuerdo, es fácil, parece fácil, nos dan una fecha cercana, bien, venga, tiquitaca, trámites. Pensad que no soy, ya veis que no soy nada dulce ni, bueno, en cuanto a las bodas soy muy dulce, ¿eh? Pero las bodas no es que me motiven especialmente, la verdad. Yo soy más de experiencias no tan abruptas, ¿vale? Te dan una fecha, yo me fui a trabajar, cogí mi bici, me fui a trabajar. El mismo día de la boda cogí la bici y me fui al juzgado con la bici. Llegué con mi bici al juzgado. Allí me estaba esperando mi hija correteando por la sala, mi suegra, mi madre y mi futura mujer, en ese caso. La jueza nos pegó un palique de, te diría, entre 3 y 5 minutos, que a mí me pareció demasiado largo, pero estuvo bien. Y aquí llega el momento de la jornada, situación. Mi mujer, yo, mi hija correteando, mi madre, mi suegra, y de repente mi suegra da un paso al lateral, saca una cámara de fotos analógica, hace crec, 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 crec. No funciona. Mi madre se hincha de, se llena de valor, inspira, la oigo inspirar, os lo juro, esto es verídico, hace así, saca el móvil y nos saca una foto, y hasta aquí la experiencia de la boda. Firmamos, salimos a la calle, invitamos a mi madre, a mi suegra, os lo juro, a un menú de 8.50, pillé la bici y me fui a currar. Esta es mi boda y me pareció genial mi boda. Esto es la prueba. La foto de mi madre. No tengo el original, es una foto a la pantalla que me hizo ella y me paseó por WhatsApp porque le dije que lo iba a explicar. Ahí veis el ratón, ¿vale? Ok, whatever. Me parece importante entender lo siguiente. El otro día en Twitter vi a un Islomar, que si alguien, oye, que alguien le envíe un tuit y decirle, oye, que te han citado en tal, ¿vale? Islomar, mi amigo Isidro López, estaba leyendo un libro de David Foster Wallace y puso esto y dije, oye, ¿Qué bien me va esto para explicar lo que quiero decir? La misma experiencia exacta puede querer decir cosas completamente distintas para 2 personas distintas, dependiendo de los patrones respectivos de creencias que tenga cada uno y de las formas distintas que tengan de construir el sentido a partir de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos un cliente, obviamente, tenemos muchos clientes. Tenemos que identificar cuáles son nuestros arquetipos de cliente. Y esto es muy importante. Y tenemos que trabajar de forma separada, de forma independiente, cada uno de esos arquetipos, entender su journey, su experiencia completa, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Esto viene a ser lo que tradicionalmente conocemos como un map, un journey map, un customer journey map, seguramente estáis todos familiarizados con él. Normalmente nosotros cuando lo trabajamos en Runroom proponemos un funnel de este tipo, un funnel en el sentido de por dónde pasa el usuario, ¿no? Pues un momento de concienciación o de awareness, un momento de consideración, todavía considera respecto a la competencia, un momento de, el momento de compra, el momento del servicio durante la compra, el momento de postcompra, etcétera, ¿vale? También tened en cuenta que esto es una simplificación, ¿eh? O sea, los journeys probablemente son mucho más complejos, pueden ser circulares, etcétera, pero al final lo estoy tirando un poquito para la linealidad para simplificar. Mapeamos la experiencia en cuanto a recuerdos positivos, neutros y negativos. Identificamos una serie de momentos por los que pasa ese usuario en su journey, en su experiencia propia, ¿vale? Lo mismo que en la boda. Los mapeamos en cuanto a sentimiento y esto lo hacemos no inventándonos, lo que estoy cansado de ver esto. Esto lo hacemos con datos objetivos, cualitativos o cuantitativos. ¿Pero qué significa esto? Significa que tenemos que coger las analítica que tengamos del call center, significa que tenemos que analizar, tenemos que hacer analítica web para entender dónde están los problemas en el canal web, por ejemplo. Significa que tenemos que hacer observación etnográfica, significa que tenemos que hacer focus groups, entrevistas, test de usuario, ¿sí? Se trata de extraer insights reales, no suponer cuál es la experiencia, porque eso es un juego divertido, pero no sirve para nada, en mi experiencia, ¿eh? Entonces, una vez tenemos claro y hemos objetivado la experiencia y la tenemos plasmada de forma visual, de esta manera tan visual, entonces podemos identificar esos momentos con qué canales de nuestra marca se relacionan. Y a esto lo llamamos touch points, puntos de contacto, ¿sí? Y esto es bastante clave, porque al final de lo que se trata, ¿qué es la experiencia de cliente? La experiencia de cliente es el recuerdo de tu marca al consumir tu servicio, tu producto, ¿sí? Entonces, es importante entender que en cada uno de estos touch points tenemos la oportunidad, el deber, diría, de impactar a nuestro cliente con los atributos de marca, con nuestros valores, con nuestra propuesta diferencial, ¿sí? De una forma homogénea. En cada uno de esos touch points es importante que seamos coherentes. Y si para nosotros el valor de la simplicidad es un valor de marca, tenemos que ser simples en cada touch point, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo concreto. Ok, a esto se le viene llamando también brand experience. Ya sabéis que somos mucho de meter palabrotas. Pero es importante, ¿no? Al final, customer experience tiene un acercamiento desde el recuerdo. Lo que nosotros queremos es moldear ese recuerdo, trabajar el recuerdo. Y es especialmente importante, some memories are best forgotten, es especialmente importante los momentos y tener identificados los malos recuerdos. Hay que empezar por ahí. Porque somos muy buenos almacenando malos recuerdos y no tan buenos almacenando los buenos, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante tener presente que un mal recuerdo puede estropear toda la experiencia de nuestro cliente, ¿vale? Eso al final, yo no me estoy inventando nada. Hay estudios muy rigurosos que dicen que las empresas líderes del mercado están haciendo esto y también que el 95% de los clientes explican una experiencia pobre a otras personas. Nos gusta compartir y nos gusta compartir experiencias negativas. Y Twitter está lleno de... Somos trolls, ¿qué coño? Todos somos trolls, ¿no? Nos gusta compartir experiencias negativas. También nos gusta recomendar experiencias positivas, ¿eh? Podemos hacer palanca en los wow, en los momentos wow también. Pero esto es muy importante. También es importante que el 40% de los consumidores empiezan a comprar en una marca nueva por su buen servicio al cliente. Esto es algo importante. Incluso que el 85% pagaríamos un 25% más por tener un mejor servicio. Son datos que para mí justifican la importancia y esa es la razón por la cual las empresas líderes de los distintos mercados, de los distintos sectores, están trabajando la experiencia de cliente, ¿no? Entonces, volvamos un poco al journey map. A mí me gusta mucho el journey porque te permite visualizar de una forma estratégica y con un foco realmente importante, que es el foco de cliente y no el foco de la empresa. Perdonadme, pero yo asisto a muchas charlas, veo muchos case studies donde se habla del customer centric, desde el cliente, y al final lo que veo es optimización de procesos desde nuestra opinión, mucha opinática en todo esto. Yo creo que trabajar customer experience significa entender realmente si esto está objetivado, si sabemos que aquí tenemos una mala experiencia, tenemos que empezar a trabajar por aquí. Y esto te da una visión estratégica también de por dónde tienes que empezar a transformarte. Y creo que esta es una palabra importante, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es empujar esto hacia arriba. Vamos a empezar por aquí. ¿Y esto qué supone? A mí también estoy cansado que nos vienen empresas, oye, hazme un plan de marketing. Vale, se puede hacer un plan de marketing, mira, te voy a hacer una campaña en YouTube, una campaña en Facebook, una campaña en Twitter, una campaña en Google, tal, tiki. Pero esto es lo que hace todo el mundo. Tenemos que entender dónde tenemos la oportunidad de impactar al usuario, en qué momento, por qué, qué le tenemos que decir ahí, ¿sí? Es importante. O sea, esto te da un plano, es una herramienta de foco, de alineación estratégica, ¿sí? Entonces, yo llevo bastantes años, ayer hablábamos con Rodrigo Corral, estamos cansados de oírnos. Yo llevo bastantes años explicando Agile en meetups y tal, y a mis propios clientes potenciales o clientes de esta manera, ¿sí? Tú no puedes innovar, no puedes pretender innovar en un punto concreto, si tus productos y tus proyectos se basan en una metodología que arranca con un análisis de requisito que dura no sé cuántos meses, pero ahí te voy a decir, mira, no, aquí vas a tener el producto entero, que luego empieza la fase de wireframing, que vamos a tener todas las pantallas, y una vez tengamos ya todas las pantallas listas, toma, cliente, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, podemos pasar a la siguiente fase, sí, me lo firmas con sangre, ok. Pasamos a la fase de diseño, diseñamos todo, le ponemos colorines a todos esos wireframes, a la fase de maquetación, a las plantillas, al motor PHP, al back-office, ya estamos ahí, por cierto. ¿Por qué? Pues porque un cambio en las plantillas en este punto de aquí significa volver a empezar. Hay mucho retrabajo, mucho desperdicio, coste de volver a empezar, de pasar otra vez por todas las fases. Yo creo que es muy conocido esto, sin embargo, no paro de hacer esta presentación y los clientes siguen flipando. Y digo, oye, es que vengo de un proyecto que me ha pasado esto. Sí, todavía seguimos así en 2017, ¿eh? Después de 16 años, en la fase de testeo. Al final la entrega, llegas a la entrega tarde, mal y nunca, y de repente resulta que empiezas a testear y te das cuenta de que eso no era lo que necesitabas, que tienes que volver a empezar, que has hecho una cosa que no te sirve. ¿Os suena de algo? ¿Alguien? No descubro nada aquí. Y bueno, para mí hay un cambio de paradigma, que es... Agile para mí es un poco esto, ¿no? Hacer esos cortes transversales, que es fácil decir, ¿eh? Es fácil decir, hay que entender el cómo, ¿no? Que esa es la clave. Cortes transversales, entregas por sprints o continuous deployment, ¿eh? Aquí nos podemos ir hasta el infinito y más allá, si queréis. Pero a nivel conceptual, ¿no? Entregas frecuentes, yo aquí ya voy a poder medir, voy a poder hacer test de usuario real, voy a poder ver si esto que estoy haciendo sirve o no. Si no sirve, pierdo muy poco, tengo muy poco riesgo, puedo gestionarlo bien, tengo que aplicar cambios, pero es sobre una pequeña parte del trabajo que he hecho, no sobre todo, sobre los meses que llevamos analizando y tal, ¿no? Al final, esto que implica, yo en este sentido, para mí, empiezo a hablar de Agile ahora, respecto a Customer Experience. Yo creo que no puedes hacer Customer Experience, no puedes innovar, no puedes transformar una experiencia si tú no tienes una metodología iterativa incremental, entre otras cosas, ¿sí?, de trabajo. Y como dice Henry Nyberg, conocéis este slide, ¿no? ¿Qué es y qué no es iterativo incremental? Iterativo incremental no es esto, porque hasta aquí, hasta este momento, el cliente no recibe valor. Hasta aquí yo no puedo testear, no tengo valor. Iterativo incremental es esto, ¿no? Primero te entrego un monopatín, luego te entrego un patinete, luego una bici, una moto y finalmente un coche. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Esto es importante y creo que hay que hacer la reflexión de dónde viene esto, ¿vale? Esto representa una jerarquía de nuestras organizaciones. ¿Cuántos de los que estáis aquí vivís en una jerarquía parecida a esta? Diría que la mayoría. Una jerarquía que también sabemos de dónde viene. Llevamos tiempo estudiando esto, sabemos de dónde viene esto, ¿no? Sabemos lo que hace middle management. ¿Qué hace esta capa? Push. Micromanagement, push, hacia abajo. Hey, tú, para mañana me tienes que tener esto. Porque... ¿Y qué hace también esta capa hacia arriba? Reporta. Son capas de... Igual, hey, a lo mejor soy un punky radical. Pero para mí son capas de poco valor. Las capas de middle management. Y probablemente todos aquí hemos visto compañías con hasta 7 capas de middle management, ¿no? Que lo que hacen es push hacia abajo, hacia los equipos, reporting hacia arriba, planificación, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque están divididas así, están divididas en CEX. Define la estrategia, son los estrategas, la capa de middle management planificamos, y los que hacen son los de operaciones, que sin embargo son los que mejor saben cómo resolver el problema, ¿no? Bueno, esto viene de, esto ya lo sabemos, viene de Frederick Taylor. Sí, llevamos años también hablando del taylorismo, de cómo esto viene de 1911, esto es innovador en 1911, cuando el 3% de la población estaba alfabetizada. Hoy en día somos trabajadores cognitivos y seguimos utilizando esto, ¿no? Venimos de una serie de muecas que nos vienen de la Revolución Industrial y hoy probablemente han dejado de tener sentido, ¿no? No solo eso, sino que además tenemos divisiones verticales. Divisiones verticales donde tenemos el departamento de analistas, el de marketing, el de diseñadores y creativos, el de comunicación, el de desarrollo y el de QA. Control de calidad de todo, ¿eh? A mí me hace mucha gracia este departamento. tenemos silos de conocimiento vertical. ¿Y esto qué significa? Que muchas veces convertimos nuestros productos, nuestros proyectos, en un desplazamiento de entrega. El flujo de valor es al siguiente departamento. Delegación de responsabilidad total, muchas veces. Incluso, hey, yo recibo esto, a ver, es que a mí me han dicho de marketing, no, es que a mí me han dicho los analistas, no, bueno, ¿y el cliente qué dice? ¿Dónde está el cliente aquí? Ese es el principal problema que yo le veo a esto. ¿Dónde está el cliente aquí? Pues mira, el cliente aquí está para el departamento de no sé qué, el silo está aquí, aquí, aquí y aquí. Para el otro silo está aquí, aquí, aquí y aquí. Además, cada uno de estos touchpoints tiene propietario. Para el silo de no sé cuánto está aquí, aquí, aquí y aquí. Y para el silo de no sé qué está aquí. Y al final tenemos una experiencia heterogénea. Tenemos gaps de comunicación entre silos. Perdón, tenemos silos compitiendo. Por presupuesto. Compitiendo por presupuesto y recursos. Estamos compitiendo contra la propia experiencia. Nos estamos penalizando a nivel de la propia experiencia del cliente. Hasta ese punto, por eso, refuerzo un poco la idea de hasta qué punto es revelador trabajar la experiencia del cliente y trabajarla desde su perspectiva y no desde la nuestra. ¿Esto qué provoca? Provoca impactos redundantes. ¿Cuántas veces te han llamado de no sé qué compañía? ¿O cuántas veces no te han llamado y te han dejado colgado, ¿no? Y te han descuidado, literalmente? O peor, esto provoca suboptimización de touchpoints. ¿Qué significa esto? Lo explico con un ejemplo. Tú puedes ser, imagínate que eres una compañía de servicio de ADSL, de Internet. Eres un instalador de Internet. Y tienes un call center que es una maravilla, va como un tiro. Tienes un touchpoint que es, tiene gente súper formada, súper profesional. Tienes un índice de satisfacción de los clientes muy alto. La duración de las llamadas es muy óptima. Sí, tenemos todos los KPIs afinaditos del call center. La experiencia es una mierda. ¿Por qué? Tío, porque te he tenido que llamar 5 veces para que me vengas a instalar algo. ¿Entendéis? ¿Hasta qué punto nos obsesionamos muchas veces con los touchpoints? ¿Por qué? Porque solo tenemos esa visión. Tenemos que entender la visión. Es más, para mí, optimizar la experiencia no significa optimizar un touchpoint, sino a veces incluso que desaparezca. Hace un mes, Paloma Barreiro, otra amiguita de Twitter, citadla, por favor, Pombita en Twitter, ponía este tuit, ¿no? Hola Orange, desde junio hablo 5 veces con vosotros para dar de baja la tele, 5 veces me decís que sí y 5 veces sí que activa. ¿Qué? What the fuck, ¿no? Y le dije, oye, voy a utilizar este tuit en mi charla. Antes de ayer, antes de venir, repasando un poco la presentación, le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Cómo acabó el tema? Me dice, pues mira, la única manera de solucionarlo fue poniendo una reclamación. Es decir, escalando el problema a otro silo al final, ¿no? Entonces esto, llevamos muchos años hablando de esto, o sea, no estoy explicando nada que no hayamos hablado muchas veces. De hecho, en 2012, algunos aquí, Jaume Jornet, Teresa Oliver, consiguieron que Nils Flegin, representando a Beyond Budgeting, viniese a Runroom a hacer una serie de charlas. Para mí fueron muy reveladoras, algunos de los que estamos aquí estuvimos allí y fueron muy reveladoras, fueron muy profundas. Allí ya hablábamos hace 5 o 6 años de este tipo de organizaciones, del no management, de organizaciones con círculos autoorganizados, equipos autoorganizados, con una célula de servicio hacia los equipos de fuera. Es decir, distintos tipos de organización con células autoorganizadas más cerca del mercado, que es esta frontera de aquí, pintada en este color, con una aportación de valor desde dentro hacia afuera, hacia el mercado. Sí, una serie de reflexiones de... Hay otra forma de organizar nuestras estructuras, ¿sí? También nos habló Nils de tipos de estructura, ¿no? Hablando de estructuras, estructura formal, está la estructura formal, está la estructura informal y está la estructura de aportación, de creación de valor, ¿no? La estructura formal es esa pirámide, esa jerarquía definida. Está el CEO, están los VPs, están titi, C-suite, no sé qué titi, y a partir de ahí... Pero ¿qué pasa muchas veces? Que la estructura formal, informal, se salta a la formal. Oye, me voy al departamento de comunicación, oye tú... Mira, sin pasar por arriba, sin escalarlo, ¿por qué no me das? Muchas veces estamos colaborando de esa manera y salen los proyectos porque colaboramos a nivel informal. Muchos sonreís y hacéis así con la cabeza. Yo creo que es algo súper habitual y es algo que estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Y también reflexión en cuanto a estructuras de creación de valor. Y se han hecho muchas reflexiones en este sentido, ¿no? Conoceréis el ejemplo de Nyberg y tal, de cómo se estructura Spotify, No, pues lo típico de las tribus, los squads, donde tengo squads que están trabajando en Scrum con un Product Owner Proxy que al final trabaja, un equipo de Product Ownership, con los capítulos donde intento polinizar la cultura de los equipos individuales, porque cuidado, está el riesgo también de que se quede la cultura dentro del equipo. Intentamos polinizar y homogeneizar ese conocimiento, donde tenemos guides de práctica, comunidades de práctica distintas, donde distintas tribus trabajan en distintas áreas del producto. Sí, hay... Llevamos tiempo, esto es de 2012, octubre de 2012. No es algo nuevo tampoco, ¿no? O más recientemente Sociocracy, ¿no? Que recupera la idea también del pitch de la estructura en melocotón de Beyond Budgeting, pero aporta otras ideas como una jerarquía, pero jerarquía de círculos autoorganizados con doble link, que significa que de este círculo a este hay personas que están en ambos círculos, para minimizar el gap de comunicación, estar todos más alineados, etcétera, con una cierta jerarquía, pero ordenada de otra manera, de una forma más colaborativa, de autogestión, de participación. O el Backbone Organization. Yo he visto en muchos casos cómo se resuelve la necesidad, de crear un comité de Customer Experience, y se hace importando perfiles del departamento de marketing, de comunicación, ta, 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 ta. Sí, perfiles multidisciplinares, la idea de los equipos cross-funcionales, que ya hemos hablado en varias charlas también, ¿no? Estructuras más complejas de todo tipo, tampoco quiero entrar en demasiado detalle, pero Sociocracy a mí me parece interesante, una visita, os la propongo. Pero al final esto, cuidado, porque esto tampoco me resuelve todo, ¿eh? Es más, puedo estar yéndome a una estructura formal más moderna, más capacitable o más coherente entre la estructura formal e informal, pero ojo, muchas veces también veo que descuidamos esa parte de creación de valor o foco en la creación de valor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí os habéis encontrado que se suboptimiza, y entendedme, que se optimiza a nivel local los equipos y se pierde de vista el negocio entero, ¿no? Muchas veces hacemos eso, nos estamos enfocando en equipos, 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 equipos. Sí, es importantísimo los equipos. Pero a veces los equipos no tienen visión de negocio, no saben, no entienden. Están haciendo, sí, están. Incluso podemos hacer que sean equipos de alto rendimiento puliendo backlog, pero no tienen esa visión, les falta esa visión muchas veces. Y tener claro e entender cuál es el impacto de su trabajo para respecto a lo que hacen, ¿no? Entonces, al final, ¿en qué se traduce esto? Volviendo otra vez al map, ¿no? Esto es customer-centric. No lo sé, yo opino que no. Yo opino que esto no es customer-centric. Nos llenamos la boca hablando de customer-centricity. Y a mí aquí hay una cosa de Kanban que me gusta y que creo que es una buena herramienta, y también lo quiero relacionar con Agile dentro de mi charla. Me gusta mucho Kanban, el concepto de Kanban de start where you are. Empieza donde estás. Empieza por una pequeña parte. Si quieres, empieza por un silo concreto. Plasma los estados por los que pasa ese silo de flujo de valor. ¿Sí? Dentro de ese silo. Ojo, podemos tener problemas de suboptimización. Podemos estar suboptimizando un estado también, sí. Esto pasa, esto sucede. También podemos estar suboptimizando el silo. Sí, es cierto. Pero yo creo que Kanban da una serie de herramientas, como por ejemplo el concepto de ensanchar el sistema. Upstream, downstream. ¿De dónde te viene el trabajo? ¿Hacia dónde va? Entiende esto e incorpora esos estados. Hazlo crecer, y cuando tengas la foto entera, entonces a lo mejor eres capaz de decir, vamos a optimizar el flujo total, desde el estado 1 hasta este estado, ¿sí? Y vamos a colaborar en esos estados, porque ahora entendemos cómo es nuestro flujo, vamos a colaborar, vamos a intentar romper esos silos, colaborando para optimizar siempre el flujo de creación de valor. Me gusta mucho Kanban, creo que Kanban es... sigue siendo todavía un gran desconocido dentro de las metodologías ágiles, pero es muy potente y para mí merece mucha atención en este sentido. Al final, ¿esto qué supone? Esto lo que supone es que esto se parece mucho más a una visión customer-centric. Si tienes identificada en cada uno de los touchpoints quién tiene que intervenir, cuál es la respuesta, por qué, en qué estado... No estoy diciendo que esto sean los touchpoints, ¿eh? Estos son los distintos silos de conocimiento que intervienen en cada uno de los estados. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Pero en cada uno de los touchpoints intervienen distintos departamentos, probablemente, distintas personas, distintos objetivos. Al final hemos hablado de muchos conceptos como cross-funcionalidad, visual management, la cross-funcionalidad, siempre, siempre, es recurrente, siempre, constantemente. ¿Cuál es la solución al problema? Ayer alguien comentaba a Jero. Oye, ¿has probado en entornos regulados donde hay una base legal? Tal? Uy, sí, lo he probado. ¿Y qué hicisteis? Pues mira, cogimos al legal y lo metimos dentro del equipo. Y añadimos multidisciplinariedad. Y eso que nos permitió tener un definition of done real. Bueno, pues es que esto, o sea, al final son palancas que ya conocemos, ya lo sabemos, ¿no? Colaborar, meter al cliente dentro del proceso, no solo en el research, no solo en la investigación, meterlo también en la definición, cómo vamos a innovar. Vamos a prototipar antes de lanzar, ¿no? Design thinking. Entregas frecuentes, valor, centrarnos en valor. Hemos hablado de flow, de optimizar el flujo, de la co-creación, de nuevo, de apuntar a la excelencia, de intentar causar un wow en cada uno de esos touch points de la experiencia de nuestro cliente. Hemos hablado, estamos hablando de Kaizen, estamos hablando de cultura de mejora continua. Es imprescindible tener una mejora continua y ahí Agile tiene una ventaja respecto al resto y por eso, para mí, lograr enfocarse en customer experience tiene mucho que ver con esa ventaja, ¿vale? Y sobre todo personas motivadas. Y lo pongo en otro color porque para mí esto es especialmente relevante. Tú no puedes hacer una estrategia de customer experience si no tienes la implicación, la complicidad, el compromiso de toda la organización, de todos los trabajadores de la organización para entender en cada momento cómo implica su trabajo a esa experiencia y qué pueden hacer para mejorarla y que estén alineados todos en ese objetivo. Y se está hablando también brand experience, customer experience, product experience, employee experience. Ayer en la charla de Susana, no sé si algunos de vosotros estuvisteis, alguien al final preguntó, oye, ¿y esto del management humanista y tal? Iba un poco de eso la charla. Esto del management humanista y tal, ¿cómo casa con orientarse a cliente? Joder, es que para mí es sine qua non. Es que, no para mí, perdonadme, es que se ha demostrado que cómo los empleados sienten la marca para la que trabajan correlaciona en un 85% con cómo los clientes la sienten. Pero que hay estudios que lo corroboran, Entonces, es importantísimo, esto es muy clave. Y esto al final lo que significa es que necesitamos tener culturas donde la gente esté feliz, donde la gente esté motivada para trabajar bien ese customer experience también. Al final, el customer experience es transformador. Es transformador. Y me parece una estrategia, además, excelente para encarar el tema de la transformación digital, también os diría. Porque, por lo que os decía, ¿no? Muchas veces veo que hay mucho foco en los procesos. En la digitalización, incluso en la servitización de productos. Pero, ¿quién mejor que tu cliente para descubrir esos insights y trabajar con él? Esa transformación en sí mismo, ¿no? Entonces, me gustó una charla que hizo hace años Bea, un par de años o tres, con José Bea Martín, con José Enrique Rodríguez Huerta, donde hablaban de Agile como una cultura objetivo. Hostia, me gustó mucho ese concepto. Estoy de acuerdo. Yo creo que Agile es una cultura objetivo. El problema es que muchas veces, desde el leadership, desde management, perdona, leadership y management son conceptos separados. No he dicho eso, ¿vale? Desde management no se entiende para qué. ¿Para qué? ¿Para qué queréis esto? ¿No? A veces cuesta mucho entender. Yo vengo a decir aquí hoy que customer experience es una oportunidad. Customer experience es un propósito para encajar esa cultura objetivo. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo en ese sentido? Revisando el version 1 de este año, el survey de version 1 anual, siguen siendo los mismos datos. ¿Cuáles son las principales barreras que nos encontramos en nuestras adopciones de la agilidad? Una de cada tres contesta management support. No hay apoyo, no hay soporte de management, ¿no? Y el 52% dice la habilidad de cambiar la cultura organizacional. Para mí es enmascarando el mismo problema. Porque es muy difícil encarar un cambio cultural si no hay un soporte top-down, ¿no? Es una apreciación personal, ¿eh? Los datos son estos. Pero para mí es muy importante. Yo creo que aquí tenemos un caballo de Troya con Customer Experience. Esta es mi llamada a la acción. Yo creo que tenemos un caballo de Troya y que tenemos la oportunidad de hablar a nuestras organizaciones para que entiendan que es importante trabajar el Customer Experience y que no se puede, en otra fase, en otro momento de la conversación, no se puede trabajar el Customer Experience si no tenemos una cultura de colaboración, de mejora continua, de Agile, de Kaizen. Ahora, no pretendamos hablar a management desde nuestra visión de agilistas, porque es que no se habla el mismo lenguaje. Lo que necesitan entender ellos es que el 95% de los clientes explican una experiencia pobre a otras personas, que el 40% empieza a comprar una nueva marca, que el 85% pagaría un 25% más, y que mejorar un puntito en tu índice de Customer Experience, sea NPS, sea el que sea, multiplica tu revenue, multiplica tus ingresos. Estamos hablando de pasta también, estamos hablando de negocio y estamos hablando de cumplir con nuestro propósito como empresa, ¿no? De alinearnos nuestro propósito con nuestro cliente, que al final existimos por eso, existimos por el cliente. Y hasta aquí la charla, nada más. Gracias. Bueno, yo te oigo. No sé, si quieres, dímela y la repito.
Veo que la transversalidad de la estrategia...
¿Ahora? Sí. La transversabilidad de la estrategia que propones, ¿no? O sea, trabajar sobre los empleados para que se refleje la felicidad de los empleados en el producto, en la calidad, en la experiencia. Esa transversalidad se me hace bastante compleja solo de pensarla, ¿no? Y si encima lleva una estrategia detrás cambiante... sobre culturalmente hablando, ¿cuáles serían los primeros pasos? ¿Cómo planteas, qué afronta o qué, no sé ni cómo preguntarlo, qué herramientas generas para empezar a convencer al primero de ellos?
Entiendo. Esa complejidad que dices, llevamos años enfrentándonos a ella, no es nueva. Esa es una de las razones por las que muchas veces se quieren implantar culturas ágiles dentro de las empresas, ¿no? La satisfacción de los empleados, el lenguaje de tal, disminuir la rotación, que los equipos trabajen mejor, de forma más eficiente, más efectiva, sí, pero y en la que la gente esté contenta, que esté feliz, que se sienta plena, que tenga un lugar donde desarrollarse personal y profesionalmente, ¿no? Estamos hablando de cosas que conocemos. Ese problema ya lo teníamos. Lo que yo intento decir es, creo que venimos hablando a management desde un lugar equivocado. Desde la óptica del queremos esto y no desde la óptica del propósito, del para qué lo queremos. Es decir, yo lo que propongo es démosle la vuelta a la perspectiva y pongamos una perspectiva de cliente y que sea la necesidad de transformar la experiencia de cliente la que nos lleve a cambiar la organización en la manera que sea necesario cambiar. Que yo no estoy diciendo que haya que hacer equipos autoorganizados. Oye, si tú eres capaz de transformar tu experiencia de cliente tal y como estás, enhorabuena, adelante. Si eres capaz de conseguir que tu cliente tenga la mejor experiencia teniendo una estructura jerárquica dividida por silos de conocimiento, enhorabuena. Yo no me lo creo. Yo creo que esto es un caballo de Troya, que plantear tu estrategia empresarial, una de las líneas estratégicas, porque la otra puede ser la internacionalización, pero plantear Customer Experience como línea estratégica de negocio va a ser transformador por narices. Por narices. Y creo que hacia donde nos va a transformar es inevitablemente hacia la colaboración, hacia la autogestión, hacia tener el espacio al error, a equivocarnos, a prototipar rápido, a romper esos silos, a tener colaboración a distintos niveles. ¿Me explico? O sea, yo lo que estoy planteando es una oportunidad de encajar el porqué Agile. ¿Por qué? Y llámalo Agile, llámalo como quieras. Una cultura como esa cultura que todos... de alguna forma tenemos en la cabeza que nos gustaría tener. ¿Contesta tu pregunta?
Sí, más o menos. O sea, igual que nos ponemos en el pellejo del cliente para hacer un customer experience bueno, nos ponemos en el del manager.
Eso es. Sí. Para mí, sí, eso. Él decía que, bueno, igual que nos ponemos en el pellejo del cliente, nos ponemos en el del manager. ¿Sí?
¿Alguna más? Sí. Parte has respondido ya, pero yo quería decir, según tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma de meter esa forma de trabajar de customer experience con Agile, ¿no? O sea, yo lo veo claramente en las fases iniciales, pero creo que no es suficiente en dejar esto en una fase inicial, ¿no? Como dices, tienes que seguir haciendo que la experiencia del cliente, según pones en producción, sigas viendo. Pero ¿cómo lo haces realmente?
¿El cómo? ¿No? ¿Te refieres a desde un punto de vista de estructura, desde un punto de vista de procesos?
Desde tu punto de vista.
¿No? Vale. Claro, ya sabes que no hay una respuesta para esto. Tú lo sabes. Pero te digo, pero mi punto de vista inicial es, primero, tenemos que ser conscientes de que no tenemos una experiencia homogénea, de que el cliente... Primero, tenemos que ser conscientes del problema. Awareness, again. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema en la experiencia de nuestros clientes. Segundo, tenemos que ser conscientes qué implica ese problema, qué nos está haciendo perder. Y entonces ya tenemos un contexto y un porqué para poder empezar a trabajar, ¿sí? Y ahí, pues no sé, yo te diría, lo primero que yo haría es alinear a todo el mundo, hacer ejercicios de co-creación, de alineación en cuanto a cuáles son nuestros valores, cuáles son... Sí, creo que lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestra identidad. Trabajar la identidad corporativa, trabajar la identidad que esté alineada con los valores y principios y lo que espera cada una de las personitas que trabajamos dentro de nuestra organización. Yo creo que eso es básico. Yo empezaría siempre por ahí, intentando alinear awareness del problema, alineación y cómo eso lo podemos trasladar a la, y cómo queremos que sea la experiencia. Esta es la experiencia que tenemos, estos son nuestros valores, nuestros principios, nosotros creemos esto, nos sentimos así, nos hace diferentes del resto. ¿Cómo? Implica cómo nos gustaría que fuese esa nueva experiencia. Y a partir de ahí ya podemos empezar a tirar líneas tácticas. Y líneas tácticas puede querer decir, coño, tíos, es que tenemos un problema porque el call center no se comunica con no sé qué. Y el departamento de comunicación está dando mensajes contradictorios respecto al departamento de marketing que están compitiendo. Oye, ¿por qué no trabajamos conjuntamente? ¿Me explico? Es que al final es eso, colaboración. Tener la visión más holística, más cross-funcional del tema, sí.
Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.